Cualquiera que haya estado inmerso en el proceso de transformación digital de una empresa puede asegurar que es algo muy complejo. Más allá de la digitalización de los datos y los procesos operativos de una empresa, requiere un cambio de estrategia y de cultura que en muchas ocasiones no son fáciles de asumir. Y sin embargo, a día de hoy, para cualquier empresa que quiera seguir siendo competitiva, no puede considerarse como una opción, sino más bien como una obligación. Por eso, me resulta muy chocante encontrar todavía empresas que dicen estar empezando o a punto de empezar con su proceso de transformación digital, y sobre todo cuando en muchos de los casos llevan ya años con él, aunque sea de manera inconsciente. Y precisamente esa falta de conciencia, de conocimiento de su estado interno, es para mí el verdadero problema. Sobre todo porque lo que denota es una falta de estrategia que a la larga solo puede condenar al fracaso. En esta situación, ¿podemos plantearnos pensar si quieran aplicar algún tipo de inteligencia artificial en nuestra empresa? Tal y como yo lo veo, la inteligencia artificial no es más que otra herramienta tecnológica que puede ayudar a las empresas a avanzar en su proceso de transformación digital, como hasta ahora lo han podido ser la nube o el Big Data. Sin embargo, y como ocurrió en su momento con la nube y el Big Data, la situación actual de la inteligencia artificial en las empresas es bastante caótica, y no sabemos muy bien cómo encajarla de manera natural en los procesos de digitalización. En mi opinión, para que esto se solucione, va a ser necesario que las empresas dispongan de perfiles directivos que entiendan de verdad los retos y las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial. Y creo que el invitado a nuestro episodio de hoy puede servir como un gran ejemplo. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Andrés Torrubia, actualmente CEO de Fixer y seguramente uno de los emprendedores españoles que ha tenido mayor éxito con una startup tecnológica, aunque sorprendentemente no sea uno de los más conocidos. Entre otras muchas cosas interesantes, nos contará cómo en los últimos años se ha formado en distintos ámbitos de la inteligencia artificial y cómo ha ido buscando en su empresa problemas que pudieran ser resueltos mediante este tipo de tecnologías. Y no de manera forzada o como producto de una moda pasajera, sino con el convencimiento de que es la mejor opción. Y es que, como él mismo dice en la entrevista, es alguien que se enamora del problema, no de la solución. Mi nombre es Francisco Carrero, aunque podéis llamarme Franky, y os doy la bienvenida al segundo episodio de Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. De momento podéis contactarnos a través de nuestra dirección de correo pensamientodigitalpod@gmail.com y podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp. Y desde luego, si tenéis cualquier pregunta, comentario o sugerencia, siempre serán bienvenidos. Después de esta introducción, comenzaremos comentando el revuelo causado por OpenAI y su supuesto generador de noticias falsas. A continuación, tendremos una nueva sección donde en cada programa introduciremos de forma muy breve un concepto básico del campo de la inteligencia artificial. Y por último, escucharemos la entrevista que le hemos realizado a Andrés Torrubia y en la que nos cuenta la manera en la que él ha entrado en el mundo de la inteligencia artificial y cómo está siendo capaz de incorporarla a su empresa. Y directamente damos ya paso a la noticia de la semana. La verdad es que la noticia de esta semana bien podríamos haberla metido dentro de nuestra sección de pifias. Es algo que me estuve planteando al principio, porque bueno, tiene algunos puntos positivos y otros negativos, pero al final hemos decidido simplemente juntar las dos secciones y ver qué es lo que sale. Para ponernos en antecedentes, vamos a hablar de OpenAI. Y para aquel que no la conozca, OpenAI es una empresa que está dedicada a la investigación en inteligencia artificial. Según ellos, tienen como objetivo conseguir avances que beneficien a la humanidad como conjunto y no muestran necesidad de obtener un retorno. Se suele nombrar siempre a Elon Musk como el impulsor de esta empresa, pero lo cierto es que la codirige con Samuel Altman, que es CEO de Y Combinator, y hay un montón de nombres muy importantes en el campo de la inteligencia artificial que también están detrás. De la misma manera que están detrás empresas como Amazon o como Infosys. Y se habla de inversiones ya realizadas o al menos comprometidas que superan los 1.000 millones de dólares. Bueno, poca broma, ¿verdad? OpenAI nació a finales de 2015 y hasta el momento han realizado multitud de publicaciones y han desarrollado herramientas de código abierto que de alguna forma ayudan a terceras empresas también para que puedan realizar desarrollos y experimentación dentro del campo de la inteligencia artificial. Según dicen ellos mismos en su web, no pretenden mantener información de forma privada para su propio beneficio privado, pero sí que esperan a medio o largo plazo crear ciertos procesos formales que mantengan estas tecnologías en privado cuando existan preocupaciones sobre la seguridad. Es decir, que de alguna forma parece casi que se están erigiendo en una especie de guardianes de la inteligencia artificial. Y eso es lo que parece haber pasado ahora. Hace unos días lanzaban un post en el que declaraban haber entrenado un modelo de inteligencia artificial que era capaz de generar párrafos de texto coherentes y que era capaz también de manifestar una comprensión lectora que, aunque aún es rudimentaria, es mejor que lo que existía hasta el momento y que también es capaz de resumir textos mejor que hasta la fecha. Lo curioso es que inicialmente su objetivo no era ese, y de hecho se le entrenó con la idea de predecir la siguiente palabra de un texto. Algo así como ocurre en los móviles, o bueno, algo que habréis podido ver también últimamente en Gmail. Si empezáis a escribir una frase, en muchos casos os va a rellenar como 2, 3 o 4 palabras, y si le dais al tabulador, pues la va a finalizar por vosotros. Bueno, en su blog hablan de una serie de aplicaciones que ellos mismos consideran más o menos benignas, como pueden ser asistentes de escritura, sistemas capaces de dialogar más como si fueran humanos, traducción no supervisada entre lenguajes y, bueno, algo parecido como sería como lo que hemos visto siempre en las series como Star Trek, y sistemas de reconocimiento del habla mejores que también lo que hay hasta la fecha. Pero han identificado de la misma manera una serie de aplicaciones que ellos consideran como maliciosas. Y entre ellas citan pues, la generación de noticias malintencionadas, la suplantación de identidades online o la automatización de spam y phishing. Y comparan el impacto con el reciente fenómeno de las deepfakes. Como consecuencia, han decidido no liberar el modelo completo y solamente han liberado un modelo que casi podríamos considerar que es como de juguete. De hecho, si os vais a la web www.askskynet.com, es AskSkynet, Skynet es como el nombre de la inteligencia artificial de Terminator, podéis jugar un poco y podéis ver más o menos cómo podría funcionar. Por cierto que esta web es cortesía de Asier Arranz y está bastante interesante. Bueno, pues como decía, estuve dudando si meterla como noticia de la semana o como pifia de la semana. Y realmente hay tres razones que me podrían llevar a considerarla como pifia de la semana. Lo primero, hemos visto titulares tan sensacionalistas como una inteligencia artificial escribe noticias falsas que parecen ciertas, cuando no necesariamente es así, o al menos no es lo que dicen ellos mismos. O que mencionan cosas como su generador de texto es tan bueno que da miedo. O algo así como es tan potente que se debe mantener bajo llave por el bien de la humanidad. Pero el que más me gusta es uno que dice, las máquinas no son nuestros maestros, pero el lado siniestro de la inteligencia artificial exige una respuesta inteligente. Y esto lo podéis leer en un medio como The Guardian. En segundo lugar, hay que decir que cualquier herramienta es tan buena o tan mala como la utilización que hagamos de ella. De primeras, si me ocurre que uno de los primeros beneficiados de algo como lo que están proponiendo desde OpenIA, sobre todo con ese uso malicioso, serían estos grupos rusos que parecen estar tratando de condicionar cualquier tipo de procesos electorales que están llevándose a cabo en Occidente. Y una herramienta como esta, sin duda, les podría facilitar el objetivo, aunque también es verdad que no disponer de ella no parece ser un impedimento. Parece que la tasa de éxito que reconocen desde OpenAI tampoco es demasiado alta y se sitúa en torno al 50%. Y esto deja un hueco muy grande para el fallo. No sé si para estos rusos realmente sería tan útil. Y en cualquier caso, sería un riesgo muy grande para quien lo utilizara. Como tercer punto, también es importante hacer notar que no parece haber mucha evidencia de que estén aplicando ninguna técnica o ningún algoritmo novedoso al que no tenga acceso nadie más. Y si fuera así, creo que también hay un exceso de celo por parte de OpenAI. Pero tampoco descartaría que se trate de un movimiento marketingiano. En este caso, ya el hecho de hacer público esta noticia es una pista que otros podrían aprovechar para ir en el mismo camino y bueno, de alguna forma lo que están haciendo es dar pistas que quizá no deberían dar. Sea como sea, la historia nos ha demostrado muchas veces que cuando es el momento para que se produzca un determinado avance científico, no suele haber forma de pararlo. Y en este caso creo que convendría más centrarse en cómo vamos a lidiar con él que en intentar esconderlo como están intentando hacer. Y después de una noticia que nos deja un poquito descolocados y siguiendo una sugerencia de Javier Martín tras el primer episodio, vamos a dar paso a una nueva sección en la que trataremos de ir introduciendo en cada episodio pues ciertos conceptos básicos sobre inteligencia artificial y que hemos dado en llamar píldoras artificiales. Como primer día vamos a intentar aclarar una duda, un concepto que a veces queda bastante confuso, y es el de Machine Learning, y sobre todo en su comparación a lo que sería la inteligencia artificial. Primero diremos que cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente lo que estamos haciendo es referirnos a un paraguas para cualquier tecnología que trate problemas complejos de manera inteligente, generalmente de forma similar a como lo haría un humano. Y, de hecho, en los inicios, los enfoques de la inteligencia artificial pasaban sobre todo por crear sistemas de reglas que pensaran como lo hacían los humanos expertos. Vamos, básicamente, llegaban personas que sabían mucho de un tema, intentaban recrear o determinar una serie de reglas y lo que se hacía era programar los sistemas para que se comportaran siguiendo esas reglas. En el caso del Machine Learning, lo que tenemos es más bien una rama de la inteligencia artificial, es decir, es una parte, es un subconjunto de la inteligencia artificial, que está basada en la idea de que podemos crear máquinas que son capaces de procesar datos para aprender por sí mismas, a resolver problemas que son muy específicos. Es decir, que ahora no les estamos dando un conocimiento específico en forma de reglas claras de cómo tienen que resolver un problema, sino que les damos un algoritmo que de forma general va a determinar cómo se resuelve el problema, le suministramos un conjunto de datos y ese conjunto de datos junto con el algoritmo es lo que va a crear el modelo que después resolverá nuestro problema. ¿Qué tipo de problemas se suelen resolver típicamente en Machine Learning? Bueno, pues por ejemplo, algo bastante cercano sería la detección de spam en emails, que incorpora pues prácticamente cualquier navegador o cualquier lector de correo de los que utilizamos. También, por ejemplo, se aplica a diagnóstico médico, a predicción de comportamientos de compra o incluso también a reconocimiento de imágenes. Es decir, muchos de los problemas que se resuelven con inteligencia artificial en nuestro entorno se resuelven directamente con técnicas de Machine Learning. Como decía al principio, Machine Learning e inteligencia artificial son términos que muchas veces los vamos a ver intercambiados, pues justo porque la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial que actualmente tenemos alrededor se construyen con algoritmos de Machine Learning. Entonces, tenemos que tener claro que no son exactamente lo mismo, o al menos que el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Y después de esta primera píldora de la semana, la primera píldora artificial, vamos a pasar ya a la entrevista con Andrés Torrubia. Tengo que advertiros que en esta ocasión se nos fue un poquito el tiempo que tenemos previsto para las entrevistas y Andrés me pidió que cortara en sitios donde pudiera haberse enrollado un poco. Después de volver a escucharla, incluso los temas que se puedan salir de la parte de inteligencia artificial a mí me han parecido muy interesantes, así que he preferido dejarla tal cual. También tengo que decir que la culpa de que se haya extendido fue mía, porque bueno, el día que grabamos las plantas como los cipreses y las arizónicas estaban en pleno auge y a mí es algo que me afecta mucho. Y bueno, si no llega a ser casi porque el programa estaba grabado, hubiera tenido hasta serias dudas para determinar si la conversación fue real o si fue un sueño. Sea como sea, os pido disculpas por mi espesor en ese día y os animo a disfrutar y aprender con la experiencia de Andrés, que realmente es lo que importa. Muy buenas, Andrés, y bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Andrés, en los últimos años te has convertido, desde mi punto de vista, en una de las referencias emergentes dentro del panorama español de la inteligencia artificial. He visto que eres ingeniero de telecomunicaciones de formación, has trabajado en el CERN y has fundado una empresa, Trimedia, con la que tuviste mucho éxito, conseguiste llevarla a Estados Unidos y la vendisteis, por lo que parece, en muy buenas condiciones. Y en los últimos años, además de ser cofundador y CEO en Fixer, por lo que veo, te has dedicado a formarte y desarrollarte mucho, especialmente en Deep Learning, que es uno de los campos que más están impulsando actualmente la inteligencia artificial. Me gustaría primero explorar con un poco más de detalle tu trayectoria profesional, pero no sé si me he dejado algo importante, algo que creas que es digno de mención antes de entrar en materia.
Bueno, sí, a ver, yo ahí como buen ingeniero emprendedor tengo muchos microproyectos y iniciativas, ¿no? Pero irán saliendo de manera natural.
Vale, perfecto. Seguro que alguno sacaré yo y seguro que con algo nos sorprendes también. Bueno, lo primero que sorprende quizá de este currículum, ¿cómo es esto de que trabajaste en el CERN? ¿Qué tipo de trabajo hacías allí?
Pues mira, como decías, yo terminé ingeniería de telecomunicación y tenía como dos pasiones, quizá no divergentes, pero iban a diverger. Que estudié teleco con la especialidad de electrónica, y entonces, bueno, pues eso de manera natural fue lo que me condujo al CERN. Pero luego yo de pasión, ¿vale? Yo era el típico ingeniero que aprendía a programar pues de bastante nano, ¿no? Yo soy de la época de los 8 bits y empecé pues con un MSX y luego con un ordenador, un Atari 7, que aprendí a programar en ensamblador. Y lo que me pasó, y luego eso enlaza con mi faceta emprendedora, pues yo fui a trabajar en el CERN, en el que ahora es un experimento que se conoce, todo el mundo prácticamente que ha oído un poquito hablar del CERN suele haber oído hablar por dos cosas. ¿Sabe? La gente sabe que lo que es la web se inventó allí, el protocolo, pues el HTTP, el HTML, y eso digamos es un producto lateral de la ciencia básica, ¿no? El típico producto que sale del CERN, que no se planifica y nos regala a la sociedad, a la humanidad, la web. Pero luego el otro experimento más reciente, que sí que va en su propia esencia, es la búsqueda del bosón de Higgs, ¿no? Y eso lleva un experimento asociado, sí, muy importante. Entonces, específicamente, ya claro, está muy chulo trabajar en el CERN, pero ya hacía como una micro cosa, que era el CERN, como sabéis, es un anillo de aceleración de partículas que está subterráneo, se genera un campo magnético para acelerar partículas y subatómicas y entonces colisionan, ¿no? Entonces cuando se genera la colisión se genera otras muchas subpartículas y mucha energía, y eso se mide con un montón de sensores. Los sensores, eso es lo que luego, según los físicos teóricos, determinan pues lo que ha pasado ahí y tal, y aquí lo interesante es que esos sensores, cuando se produce una colisión, eso genera mucha radiación. Entonces, la electrónica donde está cercana a esa radiación se deteriora y mi trabajo pues consistía en caracterizar, suena todo muy sexy, ¿no? En caracterizar el deterioro motivado por radiación de la electrónica circundante al experimento. Entonces, eso que puede parecer que es una problemática exclusiva del CERN, no, ocurre en un montón de sitios. La electrónica que tenemos también a otra escala muy distinta y más lenta en la Tierra pues está sometida a rayos gamma, ¿no? Que modifican las memorias, por ejemplo, pero en el espacio los satélites están continuamente sometidos a radiación electromagnética porque no tienen la atmósfera, entre otras cosas, para protegerse. Y entonces lo que yo hacía pues que era caracterizar el impacto, ¿no? de este tipo de radiación en los chips que hay en el anillo, pues luego tenía otras aplicaciones. Lo que pasa es que nunca me dediqué a eso. Mi otra, digamos, inquietud y hobby, casi que más hobby, inquietud, era la programación. Yo me dedicaba, me encantaba el mundo de la seguridad informática, no desde el punto de vista de redes, ¿no? Lo que hoy en día sería un hacker, sino desde el punto de vista del software puro en ejecución, ¿no? Entonces, en el lado oscuro era la gente que craqueaba programas, ¿no? Sí. Y yo estaba ahí en el CERN y me dedicaba a esto, y fue un poco como se empezó mi primera empresa, que se dedicaba a la seguridad informática y a la distribución de software.
Que era Trimedia ya.
Que era Trimedia, exacto.
¿Y qué, nos puedes contar entonces un poco, por favor, qué es lo que hacía Trimedia y cómo fue la aventura?
Es una aventura de libro a nivel de emprendedor, porque es una empresa que empezamos mi primo y yo. Mi primo vivía en Estados Unidos, él había estudiado en Estados Unidos, y es muy divertida porque, bueno, esto empieza, pues nada, llevo nada, un año en el CERN, menos de un año en el CERN, pero estaba haciendo un doctorado no vinculado al CERN, vinculado a la seguridad informática, desde el punto de vista de la criptografía, y me voy a una conferencia en Estados Unidos y veo que, ostras, que lo que yo estoy haciendo como tesis en realidad es un producto, porque claro, veo lo que realmente la gente está haciendo, que son simplemente lucubraciones matemáticas que no se pueden aplicar, y digo, bueno, lo mío, además de ser útil como tesis, encima es un producto. El caso es que cuando estoy allí, dimito del CERN, cuando estoy en Estados Unidos visitándolo, esto es año 98.
Sí.
Y entonces, nada, pues mi primo y yo montamos la empresa, que consistía, inicialmente, la idea original era un producto para que el software fuera más seguro, ¿vale? Era simplemente para simplificar, para que el software no se pudiera craquear, ¿vale?
Sí.
En plan, visto así a lo bestia. Nosotros pensábamos que la transición del software en CDs, en aquel momento, al software, digamos, de descargable, iba a ser muy rápida, iba a durar un año o dos. Entonces dijimos, bueno, como esto va a ser súper rápido, vamos a hacer solamente una parte de la solución, ¿no? Que es la parte de la seguridad del software. Porque se supone que mientras nosotros hacemos esto, que tenemos pocos recursos, habrá otras empresas que hagan las demás partes que sabemos que van a hacer falta, que es la parte del e-commerce, la parte de distribución, la parte de servidores de descarga, ¿sabes? La parte de pues todo lo demás, ¿no? La parte de marketing digital y demás. Como vamos, pues como te puedes imaginar, eso no ocurrió, ocurrió, pero no tan rápido. A veces como emprendedor es muy difícil calcular los tiempos, ¿no? Y a veces el éxito de un proyecto o no, del loco al visionario, a lo mejor se separan 2 años o 3 en algunos casos. Y aquí calculamos mal, pero bueno, calculamos mal que hicimos nuestra parte antes de que estuvieran otras, y en lugar de cerrar, pues lo que decidimos fue hacer las otras partes que pensábamos que iban a madurar ya, pero no estaban hechas, ¿no? Yo pongo el ejemplo cuando yo lo explico a mis padres, que bueno, mi padre, pues claro, como te puedes imaginar, una empresa de esta, al final invierten los famosos Friends, Fools and Family, ¿no?
Sí.
Pues la última F al Family, yo a mi padre le explicaba, oye, me decía, pero si no me dijiste que en 6 meses ibais a vender el producto este que tenéis, entonces yo le explicaba, claro, no le podía explicar el tema de software, criptografía y demás. Les decía, mira, va, es que hemos hecho un motor de un coche pensando en que ya van a haber empresas que hacen ruedas, chasis y demás. Joder, todos sabemos que van a haber carreteras y la gente se va a mover en coche, en caballo. Pues ahora, como no hay empresas que hagan los demás componentes, nos toca a nosotros terminar el coche entero. Es decir, tenemos que hacer el chasis y tenemos que hacer las puertas y tenemos que hacer todo lo demás del coche, que era lo que hicimos, ¿no? Entonces, esta empresa empezamos en el año 98, pasamos por todas las fases típicas del libro de una startup, pues Friends, Fools and Family, luego invirtieron inversores privados, digamos, el equivalente, bueno, Business Angels, casi siempre de Estados Unidos, también tuvimos algún español, pero piensa que te hablo del año 98, 99,
sí.
Esto es, aquí ni existía ni se hablaba de startups.
Ciencia ficción, casi.
Y bueno, entonces empezamos por esta época, luego claro, nos pilló el batacazo, el crack este tan famoso, nos salvamos en parte por estar en España, y luego bueno, pues tuvimos inversores institucionales, invirtió gente muy potente, gente de Silicon Valley, invirtió Intel, la empresa, ¿sabes? Su rama de inversión que se llama Intel Capital, pues la Universidad de Stanford, que tiene un fondo de profesores, invirtieron, bueno, gente de muy alto nivel. Y me has dicho que vendimos la empresa. Yo siempre puntualizo que no la vendimos, que nos la compraron.
Sí.
Una startup de estas, en mi experiencia, no se venden, se compran, ¿no? Si tú tienes una startup que todavía está en una fase de crecimiento, es decir, estás más preocupado en crecer que en ser rentable. Ya generas ingresos, pero en tu foco inicial a lo mejor es más el crecimiento. En ese momento, si tú sales a vender, es más difícil que la venda. Sin embargo, nosotros, pues lo que nos ocurrió es, nada, un día tranquilamente, estábamos nada, haciendo lo nuestro, vendiendo el producto lo utilizaban empresas muy grandes, Disney, Yahoo, América Online, Electronic Arts, pues, empresas que todos conocemos. Lo que pasa es que nuestra tecnología era una tecnología white label, con lo cual no es como Steam, ¿no? Nosotros distribuíamos sobre todo videojuegos. Steam, en el mundo de distribución de videojuegos, todo el mundo lo conoce. pues lo nuestro era lo que estaba detrás de todas las tiendas de estas grandes, pero no tenía marca visible, ¿no? Y estaba hecho en Alicante. Teníamos toda la ingeniería aquí en Alicante, ¿no? Y un día, pues varias empresas se acercan a nosotros, su departamento, digamos, de desarrollo corporativo, y nada, y, pues, también de libro, ¿no? Al cabo de un proceso de estos de cortejo, con desavenencias y sin desavenencias, con unos y con otros, al final pues nos compraron la empresa. Y yo estuve con la empresa que nos compró 2 años, luego estuve en una parte, digamos, en un año sabático de estos que lo recomiendo a todo el mundo que pueda, hasta que te aburres, ¿no?
Sí.
Y luego ya con otros cofundadores pues empezamos Fixer, que es el proyecto, digamos, es lo que es el día a día actual, ¿no? Y luego, ahora si quieres entramos en el tema de Deep Learning y la IA, y vamos a acabar con eso, ya adelanto un poco, hago de spoiler, pero acabaremos en la IA en Fixer, ¿no? Que en parte, cuando me has invitado para el podcast, hasta ahora yo he empezado el mundo de la IA, ahora lo comentaremos, con competiciones, pero nunca lo había aplicado, ¿no? Y ahora lo estamos aplicando ya también en Fixer.
Vale, sí, esto era un viaje para llegar a ese punto, pero si no te importa, te voy a hacer otra pregunta previa de algo que has comentado y que me llamó mucho la atención, porque vi que también eres uno de los fundadores de Alicantec. No sé si decís Alicantec o Alicantec, pero...
Sí,
perdón,
Alicantec. Sí.
Alicantec, perfecto. Me pareció realmente interesante. Por lo que veo, lo que estáis intentando hacer es que las empresas, tanto las startups incluso como empresas más grandes, tomen Alicante como una base, un área tecnológica para, bueno, pues para establecerse. Y no sé hasta qué punto estáis teniendo éxito. Si nos puedes contar un poco cómo surgió esta iniciativa y qué resultados estáis teniendo o con qué dificultades os estáis encontrando.
Bueno, voy a hacer un matiz, ¿vale? O sea, quizá el objetivo no sea, a ver, todo el mundo quiere ser el siguiente Silicon Valley,
sí,
¿vale? Entonces, lo primero que quiero decir es que esto no, al menos mi opinión, ¿vale? Yo soy, bueno, pues uno de los varios impulsores de Alicante, la persona que realmente que lo ha creado originalmente es una persona que yo considero casi mi mentor, que es Andrés Pedreño. Yo, a pesar de que estudié en Valencia, no he estudiado, estudié en la Politécnica de Valencia, pero Andrés fue el rector de la Universidad de Alicante, y es una persona muy multidisciplinar, y ha sido que ha impulsado la Alicante, cuyo objetivo realmente es proyectar e intentar amplificar la importancia de la economía y la sociedad digital en Alicante, ¿vale? Y te hago ese contrapunto porque claro, tú hablas Alicante de la gente, o en general España, ¿eh? Es que voy más allá.
Sí.
Parece que estás hablando entre Alicante, Madrid, Málaga, Barcelona, Coruña. No, o sea, España es un país cuyo tejido industrial y tejido económico, pues bueno, tú te miras al IBEX 35 y empresas de los 80, como quien dice, ¿no? Entonces, y luego tenemos otra parte que es el turismo. Entonces, no tenemos España y Europa, ¿eh? No tenemos Facebooks ni tenemos Google, eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, pues Alicante hace un esfuerzo por intentar que cale en la sociedad y en todos los actores políticos y en todas las facetas la importancia de todo lo que es economía digital, ¿vale? Intentemos modernizar, apoyando a lo mejor en lo que es en qué puede ayudar a la tecnología digital al turismo. Pues aquí pues conviene dar una pensada, ¿no? Eso no quita que luego, pues oye, por otras circunstancias, que son muy coyunturales, pues puede ser que a lo mejor hay empresas, que esto es un fenómeno que vemos, ¿no? Que empresas quieran, además de ir a los sitios evidentes, entre comillas, ¿no? Que son las ciudades a lo mejor un poco más grandes, quieran ir a ciudades que están a lo mejor en segunda, no en segunda, ¿eh? Alicante como provincia, pues en algunas métricas es la cuarta provincia de España, lo que pasa es que no mucha gente lo sabe. Piensas más en otras, ¿eh? no piensas en Alicante. Alicante, porque Alicante es una provincia muy única en el sentido de que como ciudad a lo mejor es menos que otras ciudades, pero como provincia está al lado de Elche, hay un montón de pueblos industriales, ¿no? Entonces, como provincia, pues es una provincia quizá bastante única en España, ¿no? Entonces, previo a Alicante, ¿vale? Yo tengo como, de nuevo, a mí me gusta, yo en mi bio en Twitter lo has visto, tengo dos facetas, ¿no? Pues la de emprendedor, es CEO de Fixer, y por la noche digo que soy, o sea, Bruce Wayne
Bruce
de
Wayne,
día,
sí.
¿No? ¿Vale? CEO de, no sé, Wayne Industries, ¿no? De Fixer, y de noche es Batman, ¿no? Pues así como más, con más sex appeal, ¿no? De deep learning y competiciones y demás, ¿no? Te puedo dar también, con Alicantec, tengo otra faceta, digamos, de superhéroe, entre comillas, así me gusta pensarlo, que se llama Hacker Club, ¿vale? Que es una, el lado, digamos, no el lado oscuro, pero el contrapunto de Alicantec. Alicantec es una asociación sin ánimo de lucro, relativamente al uso, ¿no? Una asociación. El Hacker Club somos un club, ¿vale? Que eso no tiene ni forma de asociación, un club de amiguetes que de vez en cuando nos reunimos. Y que precede a Alicantec y viene un poco motivado pues por hacer las cosas desde abajo, ¿no? O sea, es, oye, es que no tienes ni que tener empresa, a lo mejor, de hecho es al revés, el requisito para el Hacker Club es que yo me voy a tomar café, que me voy a tomar un día café contigo, me cuente lo que estás haciendo, que sea una empresa de producto, no de consultoría, no por ser cliente, sino porque las problemáticas de una idea son muy distintas, ¿no? A nivel de inversión y demás. Y entonces así nos reunimos de vez en cuando, hacemos reuniones a puerta cerrada informales del Hacker Club, ¿no? Entonces, son dos iniciativas distintas. Me has preguntado por el éxito del Hacker Club, son muy más inciertos, se han hecho cosas. Por ejemplo, yo personalmente he conocido a muchos emprendedores muy potentes que luego he ayudado directa o indirectamente a hacer operaciones de todo tipo, desde trucos de marketing digital hasta ayudarles en un proceso de venta, consejos, te hablo de forma informal, ¿no? Pero que ayuda, ¿no? Es un tema típico, pues es lo que define un ecosistema, ¿no? Tú te vas a Silicon Valley y aparte de dinero y demás, hay una cosa intangible que es que tienes colegas que tienen una empresa parecida a la tuya y le preguntas, oye, ¿conoces a un diseñador que me venga y me sea experto en UX y me monte una B con copies buenos, ¿no? Típico, ¿no? Eso, a lo mejor en Alicante que es más complicado, porque es una asociación, pero por un grupo más cerrado de amigos, pues lo puedes comentar, ¿no? Entonces, a dos niveles de lo que me preguntabas del éxito en Alicante, pues eso, más trinchera, pero muy útil, y Alicante, pues de entrada, no sé si será éxito o no, pero ya el discurso que empieza a haber, a lo mejor incluso en la comunidad valenciana, y esto pues ha llegado, se están haciendo otras cosas. En Alicante se está creando lo que se llama el digital, tiene una parte buena y una parte que no es tan buena, ¿no? La parte buena pues es que, oye, ya no solo se habla de temas típicos, ¿no? De los que salen las noticias en la comunidad valenciana, ¿no? De corrupción, de temas inmobiliarios y tal, ¿no? Ya hay otra, parece que empieza a oírse otro discurso, para lo cual es para mí muy interesante. Yo soy muy crítico, ¿no? Y quien me conozca sabrá que lo que voy a decir no es ningún ataque, pero es crítica, pero porque soy crítico conmigo mismo, ¿no? Que, pues, oye, va a establecerse Indra en Alicante, Everis, ¿no? En el Instituto Digital, que está súper bien, ¿no? A mí me gustaría que, además, además de esas empresas, digamos que son consultoras, digamos, de mucho volumen de mano de obra, me gustaría que hubieran que montara, entramos en el tema de la IA, Facebook o Google, y montar un centro de IA en Alicante, ¿vale? Es lo que me gustaría a mí. A lo mejor con menos empleados, igual tiene menos impacto a nivel, digamos, de, no sé, de votos, no tengo ni idea, ¿no? Pero de volumen, de no van a contratar 1.000 empleados Google. A lo mejor, pues, una consultora al uso de software sí contrata 100 empleados o 200. Pero yo personalmente, soy emprendedor, como os digo, de trinchera. Yo llevo empresas de 40 personas, no de 500. Pues me gustaría, yo, mi ilusión es que, oye, una empresa de estas, de temas punteros de IA, se fije en Alicante para montar aquí un equipito así puntero de IA, IA aplicada, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no? Entonces, el éxito por ahí, se están consiguiendo muchas cosas, y te digo, responde, también hay que ser consciente de que Alicante opera en un momento determinado en el cual jugamos a favor de una cosa que vosotros vivís en Madrid. Yo cuando hablo con amigos de Madrid y de Barcelona, todos me dicen lo mismo, que está habiendo inflación de sueldos, que los ingenieros no duran ni 3 días porque se van a una empresa que les ofrecen un poco más de dinero y futbolines. Estoy exagerando, ¿no? Pero me entiendes. Y entonces las empresas empiezan a buscar como los sitios no tan evidentes como Alicante, como Málaga, como La Coruña, como Zaragoza, como Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya ha ocurrido, hay que mirar a Estados Unidos, esto ya ha ocurrido en Estados Unidos. Silicon Valley es una locura para muchos proyectos, está lejísimo de ser el sitio adecuado para lanzar un proyecto, para lanzar. A lo mejor para otra etapa sí, pero para lanzar un proyecto es complicado. Entonces ahí ya tienen su ecosistema en Boulder, Colorado, en Austin, o sea, los alicantes, entre comillas, ¿no? De Estados Unidos hay muchos, ¿no? Y tienen éxito. Yo creo que cada uno tiene que... Entonces, esto es una cosa que juega a favor de en general, de la descentralización a todos los niveles, ¿eh? Y viene motivado por un tema económico y por un tema también de que las herramientas de software, de gestión, de comunicación de equipos están madurando. Tú y yo estamos teniendo este podcast en remoto, igual que podríamos tener una reunión de ventas, ¿no? Y una presentación comercial.
Sí, por suerte... Cada vez está, bueno, como tú decías, está madurando cada vez más la organización del trabajo distribuido. Cada vez hay más equipos que, bueno, pues tienen componentes en diferentes partes de España. Si hablamos de startups aquí en España, pero a nivel mundial es algo que también está pasando. Yo creo que eso es algo muy positivo y bueno, hubs como lo que estáis montando en Alicante seguramente se pueden ver beneficiados también por este tipo de situaciones. Luego me ha parecido también muy interesante algo que has comentado. Y que yo siempre he echado de menos cuando empecé como emprendedor, que yo empecé pues por el año 2008, y era la oportunidad de poder hablar con alguien que ya hubiera tenido un éxito previo y que de repente pues viniera a compartir con el resto de la gente, el resto de los emprendedores, todas estas experiencias, ¿no? Estas experiencias no solo negativas, sino también positivas y que siempre te ayudan. Yo creo que esa labor en los dos sentidos que estés realizando allí es realmente importante. Bueno, pues vamos a ir entrando ya en lo que veníamos a hablar realmente, que es tu relación más cercana a la inteligencia artificial. Por lo que he visto, hiciste un, vamos a llamarle máster, por llamarlo de alguna manera, porque no sé muy bien exactamente cómo lo definen, pero en Udacity hiciste un curso bastante intenso de Deep Learning y por lo que veo te presentaste a una competición que organizaba Didi, que es como una especie de competencia de Uber en China, si no, corrígeme, y también Udacity, y ahí quedaste en cuarta posición. Cuéntanos, por favor, qué contacto previo habías tenido con la inteligencia artificial, si fue realmente tu iniciación y cómo llegaste hasta allí.
A ver, el contacto previo no fue con el curso de Udacity.
Sí.
Fue mucho antes, ¿no? De hecho, yo creo que tenía 18 años o así, y escribí una revista Vive, una red neuronal, te hablo a lo mejor del año 92, ¿eh?
Sí.
Intenté programarla y evidentemente no pude, porque no funcionaba. En el año 92 nada de esto funcionaba. Era lo mismo, pero nada funcionaba, ¿vale? Entonces, pero fue cosa de un día, es que me acuerdo. O sea, intenté programarlo, típico, tal. Entonces... Y luego en la carrera me acuerdo que gastábamos bromas entre los compañeros que cuando tenías un problema y no sabías cómo resolverlo y se te habían agotado las ideas, pero dicho de forma un poco despectiva, entonces proponías una red neuronal, ¿vale? Entonces era, si en tu proyecto de fin de carrera acababas con una red neuronal, era que habías fracasado, entre comillas, ¿vale? Porque era no funcionaba y lo ponías ahí en una caja negra, un oráculo, digamos, ¿no? Que te solucionaba un problema que tú no sabías resolver, ¿no?
Sí.
Era gracioso, ¿eh? Y entonces, bueno, entonces lo que pasa es que, como te digo, pues nada, yo al final no me dedico al final a nada de esto porque no funcionaba, como tú sabes. Y como usuario veo que empiezan a haber soluciones de usuario final, ¿eh? De dictado de voz y tal, que empiezan a funcionar muy bien. Nunca habían funcionado y yo ya me sentía muy extraño porque digo, ostras, esto me queda obsoleto, ¿no? Y entonces me apunto, técnicamente lo llaman un nano degree, que es un término que se han inventado.
Vale.
Realmente no tiene ningún tipo de título oficial, ¿vale? Es un nano degree y que dura. El concreto que hice yo no era de deep learning específicamente, era de conducción autónoma, en el cual dabas un montón de cosas. Y me apunté al de conducción autónoma, luego hicieron uno de deep learning, pero me apunté al de conducción autónoma porque era un problema aplicado. A mí me gusta siempre, yo soy ingeniero como súper aplicado. Y me gustaba porque era un problema aplicado. No voy a estudiar inteligencia artificial en abstracto, sino yo tengo un problema grave, que es con lo que yo conduzca, es un problemón. Eso no está resuelto ni siquiera todavía hoy del todo. Y esto, con lo que yo sabía de ingeniería, vamos, por eso no existen coches autónomos, porque eso no se puede hacer. Entonces me apunté por eso. Ostras, ¿cómo se afronta esto hoy, no? En el año, eso era en el año, me matriculé en el 2016 al final. Era en noviembre o diciembre de 2016. Y nada, y me apunto, empecé a hacerlo tal. Claro, es que es una solución casi mágica, porque por una parte, la programación que hace falta, y aquí os animo a los que oigáis el podcast, la programación que hace falta es muy sencilla en comparación con la programación, entre comillas, más tediosa, ¿vale? Es más escueta, sobre todo es una programación, la programación que se hace en IA es una programación muy escueta, si lo mides como número de líneas de código, ¿vale? Y se hace en un lenguaje que es bastante benevolente con respecto a otros, que es Python. Python es un lenguaje que es poco eficiente en ejecución, pero para programar a nivel de productividad es muy 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 asequible. Y entonces nada, pues empecé con esto, hice el primer trimestre, o sea, fíjate que tampoco llevaba mucho, pero es que es una sensación casi mágica de meter ahí lo que yo me reía de pequeño, ¿no? De una red neuronal que es como lo que te dicen del libro, ¿eh? Tú como un niño le enseñas ejemplos. Oye, esto es un número 0, esto es un número 1, esto es un número 2. Le pasas las fotos y le pasas muchas. Quizá una desventaja es que hay que pasarle más fotos que a un niño, ¿no? En eso todavía los ordenadores son bastante peores que las personas. Y aprende, ¿vale? Lo que nosotros llamamos aprender, que lo vemos como un atributo como muy, debo decir humano, pero biológico, ¿no? Porque los perros también aprenden y como muy, muy eso, biológico, sí. La red neuronal, que no es biológica, aunque está inspirada, también aprende, ¿no? Técnicamente, yo siempre quiero puntualizo que no aprende, que eso es un conjunto de ecuaciones que convergen a un punto y a eso le atribuimos una cualidad cuasi humana, ¿no?, que llamamos aprender, pero eso en fondo está resolviendo una ecuación.
Sí, al final lo que estamos buscando es, de alguna manera, tratar de replicar comportamientos humanos, ¿no? Y es algo que sí que replica en parte cierta manera que tenemos nosotros de procesar la información.
Sí, de hecho, pues muchas de estas redes están inspiradas, ¿eh? Son aproximaciones burdas, pero muy efectivas. Como digo, son efectivas, pero no eficientes en comparación con el cerebro.
La energía que necesitas para procesar, bueno, la que necesita tu cerebro para procesar algo que luego tiene que procesar un ordenador es muy diferente, es mucho mayor en el caso de un ordenador.
Claro, no, hablamos de órdenes de magnitud, ¿eh? Sí, cerebros sí. Son 20, 30, 40, 50 vatios como mucho y vamos, o sea, una sola tarjeta gráfica y de hecho cuando Google entrena los sistemas de AlphaGo utilizan cientos o miles de tarjetas gráficas, una sola de estas te gasta 300 vatios, una. O sea, ellos gastan, para entrenar el AlphaGo, gastaron megavatios, ¿vale? El cerebro, el pobre Lee Sedol este que jugó contra el ordenador, era un tío que estaba gastando 30 vatios contra un sistema que ha gastado, megavatios, ¿eh? Es que, bueno, es otra historia, ¿no? Pero bueno, como digo, por ahora estamos en la época de la efectividad, ¿no? Sí. Cuando la crucemos, pues ya nos preocuparemos de la eficiencia.
Vale. Has comentado antes que, bueno, la programación es muy benevolente en este caso. ¿Con qué tecnologías trabajabais en este Nano Degree? ¿Habéis trabajado con las tecnologías de Amazon, con SageMaker o algún otro tipo?
No, a mí me gustó mucho el Nano Degree porque, que por una parte, tenía un buen equilibrio entre parte de teorías, o sea, nos hacían implementar desde cero. Uh-huh. Prácticamente una especie de TensorFlow, ¿vale? O sea, literal, ¿eh? O sea, implementamos un framework tipo TensorFlow desde cero. Ultra sencillo, ¿vale? O sea, igual es el 1% del TensorFlow, pero ya te hacías una idea de lo que es en el fondo el TensorFlow, ¿vale? Sí, entonces, sí. Está bien porque entonces entiendes cómo funciona eso a bajo nivel, ¿no? Y luego trabajamos con TensorFlow, con Keras, con las dos, con TensorFlow la versión 1.x, ahora ya están a punto de sacar la 2, y con Keras. Y para las máquinas había gente que, si tienes GPU en tu casa, pues yo me lo hacía con la GPU de mi casa. Yo en principio me acuerdo que eso fue pues el fin de mi época gamer, porque yo tenía un ordenador para jugar, incluso nada para jugar, y resulta que de casualidad tenía una tarjeta gráfica Nvidia. Pero sí. Para, lo usaba para jugar. Y entonces fue a abrir la librería, me instalé Linux para no gastarme dinero usando máquinas de Amazon, de esas que alquilas por horas, y ha sido mi fin de gamer, porque ahora tengo el ordenador siempre haciendo algún tipo de entrenamiento de red neuronal, y mientras entreno en la red neuronal no puedo jugar. entonces, bueno, o sea, a tu respuesta, utilizábamos TensorFlow y Keras, máquinas de Amazon, pero no utilizábamos productos entre comillas precocinados, ¿no?
Vale.
Como el que has comentado.
Sí. Te he visto hablar también varias veces en diferentes medios de diferentes fuentes y recursos para empezar con el Deep Learning. Sobre este tema pondré enlaces en la descripción del episodio también para que la gente pueda acceder a ellos. Pero más allá de esto, ¿tienes alguna recomendación en cuanto para la gente, cómo se puede empezar, cuál puede ser una formación previa si no eres un ingeniero, o temas de actitud, motivación? ¿Qué le recomendarías a alguien que se va a meter en un SARA como este?
A ver, para empezar voy a decir que siempre que he recomendado este tipo, que recomiendo recursos, claro, intento recomendar los que yo he hecho o conozco bien, ¿vale? Y en ese aspecto los que he conozco bien están todos en inglés, lo cual ya hay un sesgo bestial. Desgraciadamente hasta ahora no hay demasiado en castellano. Hoy no. Justo creo que ha salido uno que no he hecho, ¿vale? Entonces no lo puedo recomendar en castellano en una plataforma, y es muy barato, vale 20 euros en Tutelus, que bueno, uh-huh. No lo he hecho, ¿eh? Entonces he visto que ha salido, cosa que antes creo que ni existía, creo, ¿eh? Igual ya había algo. Entonces eso es por una parte. Pero bueno, igualmente, o sea, si te das cuenta, los estamos enfocando a una parte del problema, que es la parte de ingeniería y la parte de, digamos, del cómo, ¿vale? O sea, yo aprendo inteligencia artificial y es para hacer una red neuronal que haga algo y tal, ¿no? Entonces, como que ya te dan un problema preestablecido, ¿no? Y es el cómo, es la recomendación a ingenieros o a programadores, ¿no? Entonces, pero bueno, el elefante en la habitación aquí es cuando vas a una empresa, ¿no? Este podcast está orientado más a empresas, es que falta una fase previa, que es en una empresa tú no puedes tener solamente un ingeniero, has de tener product managers, ¿no? Para empezar, sí. Has de hacer un business plan, has de tener unas. Entonces, todo esto, un producto orientado o que en su pilar esté la inteligencia artificial, requiere una serie de aptitudes de gestión de producto, product management, que son un poco distintas, ¿eh? A las convencionales. Entonces, esa es una parte que yo personalmente ni he tocado, digamos, a nivel de formación. He buscado, no he encontrado. Entonces, es la otra, ¿eh? O sea, si una persona de marketing digital o una persona de negocio o una persona de product management me pregunta, oye, ¿cómo o sea, de hecho, es la primera respuesta, ¿eh? Si me viene un CEO o alguien en un puesto directivo de una empresa, imagínate, grande, que no se vaya a remangar él, pero me pregunte, oye, ¿cómo hacemos que mi dinosaurio del IBEX 35, ¿vale?, se haga, use la inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí me río, o sea, y por favor que la respuesta que no sea como la de blockchain, ¿vale? Sí. ¿Vale? Porque a veces como blockchain las aplicaciones no tienen sentido, ¿no? Entonces espero. Inteligencia artificial, no siempre, ¿eh? Tengo empresas que conozco que sí que tienen casos de uso de blockchain buenos, ¿no? Pero en otras no tiene sentido y, de hecho, pues, digamos que denigran un poco el propio sentido del blockchain, ¿no? Porque hay casos malos de blockchain. La IA para mí es al revés. La IA no es una solución buscando problemas. Es en todas las empresas, y ahora contaré el caso de Fixer, sí. Hay problemas. ¿vale? Que es, para los cuales se puede aplicar el blockchain, iba a decir, la inteligencia artificial. Entonces, has de tener internamente alguien con un ojo clínico, ¿vale?, que identifique un problema y diga, ostras, aquí la respuesta buena es la inteligencia artificial, y no al revés, no es cómo puedo aplicar la IA a mi negocio. Para mí eso no tiene sentido. Yo, como te decía, soy ingeniero aplicado. El ingeniero, yo creo que tienes que enamorarte del problema, no de la solución. Y si resulta que la solución es la IA, fenomenal. Oye, a veces hay soluciones más sencillas que la IA, cógela. O sea, aquí bien te, yo siempre digo que la mejor manera de solucionar un problema es evitándolo, si lo puedes evitar. Entonces, y ahí hay una carencia, ¿vale? Entonces, luego si quieres hablamos de recursos para gente, digamos, que quiera desarrollar sistemas con IA, de los cuales, sí, pues, ya te digo, la carencia quizás sea recursos en castellano. Pero, en castellano hay una comunidad que se ha creado recientemente. Hay un chico que se llama Carlos Santana, que tiene un canal ahí en YouTube y hace vídeos divulgativos muy interesantes. Se llama .csv. CSV, puedes pensar que es como fichero CSV, pero son sus iniciales, y ha creado junto con otras personas un canal que se llama Machine Learning Hispano, MLH, un canal en Slack. Entonces ahí te puedes apuntar y ahí van comentando cosas. Es una comunidad, es la comunidad que yo conozca en español más grande, ¿no?, de esto. Eso es un recurso. Pero te digo, para mí, oye, ¿dónde están los recursos para los no ingenieros? Porque primero habrá que saber qué queremos hacer, ¿no? Y luego el cómo. Entonces, no tengo respuesta a esa pregunta.
Vale, sí. Mi siguiente pregunta iba un poco... Te iba a preguntar cómo veías la madurez de las empresas españolas a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Y yo creo que lo que has contado también responde un poco a esto. Yo estoy contigo. Es verdad que primero hay que hacer un análisis de la situación, hay que ver cuál es el problema, hay que ver si tiene sentido aplicar la inteligencia artificial. Y al menos mi sensación, no sé si la compartes, es que se está empezando a poner de moda y parece que ahora hay que utilizarla sea como sea. No en todos los casos, ¿no?, pero hay muchas empresas que la tienen que utilizar sea como sea. No sé si es un problema de desconocimiento o que simplemente hay que vendérselo a los jefes, que a veces también pues trabajamos así, ¿no? Tratamos de buscar un poco posición dentro de la empresa e intentamos ofrecer algo que a los jefes les suena bien. Entonces yo creo que también hace falta formación, no solamente como has dicho antes, de product managers, sino de los directivos. Al final, en una empresa todo tiene que permear de arriba abajo y en este sentido yo creo que hay muy poca cultura todavía en España a nivel directivo y en cuanto a inteligencia artificial. No sé qué opinas.
Bueno, sí. Es un poco, mira, es que yo qué sé, no me gusta ser pesimista, pero es que me río porque cuando me da casi vergüenza ajena, ¿no?, cuando veo en los periódicos, ¿no?, que estamos en, o sea, que hay que subvenciones de transformación digital, ¿no? Y es como pelos de punta, digo, oye, esto teníamos que haber pasado esto en los 90, la transformación digital. Claro. No en el 2000 casi 20, ¿no? O sea, están 20 años tarde. O sea, ahora lo que tenemos que estar hablando, y dándolo por hecho, es de cómo aplicar la IA, ¿no? Y no es por aplicar la IA, te digo, y voy a matizar esto y quizá porque pueda ser una contradicción con lo que he dicho antes, es no. Lo difícil para mí, o sea, típicamente, claro, históricamente yo como ingeniero, que he sido pues emprendedor también, y cuando un emprendedor pues siempre estás buscando problemas para intentar dar una solución, ¿no?, al mercado. Entonces, claro, pero pues mira, esto lo ves cuando eres un niño. Ostras, montemos una ciudad en la luna, ¿no? Y cuando eres mayor, tienes esa ilusión, o sea, de niño tienes esa ilusión, de mayor ves y dices, ostras, es que no puedes, ¿no? Con lo que tú mismo, y cuanto más sabes, a veces más coartas tu cerebro y tu ambición a problemas que sabes que son resolubles, ¿no? O sí, que se pueden resolver con X recursos, ¿no? Pero, claro, no te planteas, oye, voy a hacer un plan para irme al espacio y visitar otra galaxia. Pues bien, no tenemos la tecnología y estamos muy lejanos de hacerlo, con lo cual ni te planteas ese problema, ¿vale? Y aunque parece una exageración, a mí me parece que los retos chulos con la IA tienen que ir de planteamientos de product management de ese estilo, ¿vale? Del estilo, imagínate que no hubieran límites tecnológicos, ¿vale? Lo digo para desinhibir esa parte para mí muy ingenieril y tal de, ostras, es que esto es imposible, como que yo lo he aniquilado de mi cerebro, ¿no? Entonces es, oye, te pongo un caso, mira, yo soy de Alicante y cerca de aquí, en Valencia, está Mercadona, ¿no? Y o sea, las empresas, pues no me sé la cifra en el ranking, pero me imagino que es de las más potentes de España. Y en La Coruña, pues está Zara, ¿no? Son empresas para mí potentes de retail ambas, ¿no? Y fíjate que puedes pensar, bueno, Mercadona y tecnología, pues, o sea, piensas en Mercadona y piensas en la web de Mercadona, ¿no? Sería como la tecnología, ¿no? En el e-commerce, que es con lo que están hoy de forma visible, tanto una como otra, ¿vale? Oye, no hay que ser un adivino, ¿vale? Para que veamos que dentro de 20 años o 30, no lo sé, pero no son 100, ¿vale? O sea, no sé si son 10, 20 o 30, pero está ahí. Yo creo que estamos más cerca de 20 que de 30, en el cual cuando vayas a Mercadona, vamos a ver lo que hemos visto ya que está haciendo Amazon, en un piloto. Sabes que entras al Mercadona, coges el yogur y te piras, ¿no? Entonces, yo eso lo veo, ¿no? La gente de mi generación, es como, ostras, se ha robado, ¿no? Del Mercadona. No, ha comprado. O sea, el futuro será comprar así. Entrarás a un sitio, si quieres tener la experiencia física tú, si no lo quieres pedir por internet o lo que sea, o por telepatía o lo que exista, entrarás y te lo llevarás, ¿no? Y eso hoy en día se puede hacer, y se puede hacer con IA, con un tipo de IA que es la IA de percepción, ¿vale? Entonces, fíjate que el planteamiento de Product Management es un salto, ¿no? Es un salto cualitativo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser ambiciosos, o las empresas, ¿sabes? Tienen que ser ambiciosas a largo plazo, ¿vale? En cómo aplicar la IA. A corto plazo, a lo mejor interesa no que ese sea tu primer proyecto con la IA, porque tiene una parte de investigación también, a lo mejor no todo está 100% resuelto, ¿no? Para afrontar eso. Yo sí que os recomiendo, mira, hablando de esto, de lo poco que he visto de un manual de aplicar IA en empresas, hay un pequeño manual que es muy cortito y está pensado además para directivos, de un inicialmente investigador ahora emprendedor, que se llama Andrew NG, que tiene un pequeño manual sobre cómo preparar tu gran empresa, entre comillas, para la IA, ¿no? Y habla de a nivel, digamos, incluso de organigrama, cómo crear un departamento de IA, que es un departamento transversal, que da servicio a otros departamentos que son sus clientes internos, ¿no? Lo explica bastante bien, ¿no? Y esta es una persona que sabe exactamente de lo que habla, ¿no? Entonces, esto sí que te lo puedo recomendar.
Pues mira, lo pondremos entre los recursos del capítulo también para que nuestros oyentes lo puedan consultar. Yo creo que, si te parece, nos vamos a ir ya a que nos cuentes qué es lo que haces en Fixer.
Pues fíjate, sí. Bueno, te hago una... Bueno, Fixer es una empresa, digamos, plasmada en una página web que conectamos a usuarios finales, que típicamente pues tienen una casa, y les ayudamos a tomar las mejores decisiones en lo que respecta a hacer las reformas en su casa, ¿vale? Tiene la particularidad de que somos una empresa, digamos, una micro multinacional, ¿no? Porque tenemos un equipo distribuido. Sí. Tenemos la parte de ingeniería en Alicante, pero luego tenemos gente pues por todo el mundo, gente en Estados Unidos, tal, y el producto principal lo ofrecemos en Estados Unidos. Empezamos allí y llevamos pues prácticamente 10 años en el mercado americano, ¿vale? Hasta ahora. Acabamos de sacar Fixer España, ¿vale? Pero aún no está 100% terminado, ¿vale? Pero acaba de salir hace unos meses. Y es un sistema que es gratuito para el usuario. Típicamente, el flujo convencional es el usuario escribe en Google, imagínate cuánto cuesta, en inglés, ¿vale? ¿Cuánto cuesta reformar cocina? Y ahí en la primera página salen un montón de cosas y solemos rankear bastante bien para muchos de estos términos, ¿no? Esto nos podría dar para otro podcast. Que es el SEO y el SEO en Estados Unidos, que es otro SEO versus el SEO español, en mi opinión.
Pues mira, eso lo veo para el podcast en digital, que es uno, te comentaba antes, es nuestro podcast hermano. Sí. Si te parece, vale. Lo hablamos con José Carlos y lo preparamos.
Esa es otra guerra, ¿eh? Sí. Y bueno, y entonces el usuario aterriza en Fixer, ¿no? Cuenta con esa reformación, ahí tienes un montón de recursos, tal, súper rico, muy hecho con muchísimo cariño, ¿no? Y en algún momento el usuario, si quiere ya dar el siguiente paso, que es conseguir presupuestos de reformar la cocina, pues ahí entonces hay un formulario, tenemos 500 formularios distintos, ultra cualificados, y le conectamos con proveedores, o sea, con empresas de reformas de cocina en este caso. Tenemos eso, 500 tipos de cosas, ¿eh? Desde arreglar una mosquitera, reformar cocina, pasando por todo lo que hay en medio. Y entonces, para el usuario gratis y las tres o cuatro empresas de estas de cocina, pues nos dan una pequeña, no una comisión, un dinero fijo por contratar con el cliente, ¿no? Es el modelo CPL de marketing digital, ¿no? Que la gente que esté en el mundillo esto lo conocerá. Y entonces, pues bueno, entonces yo, como te decía, pues empecé con el mundo de la inteligencia artificial por una motivación personal, por mantenerme, pues eso, que Batman esté en forma, ¿no? Batman se estaba poniendo fofo y Batman quería estar un poquito en forma. Me meto, hago competiciones de conducción autónoma, hice esta de Didi que quedé de cuarto, luego he hecho muchas más. Recientemente he hecho una, curiosamente, de conducción autónoma de Alibaba en China, y he quedado el primero.
Muy bien.
Y sí, además con mucha diferencia del segundo, porque aquí ya sabía más, ¿eh? Cuando hice la de Didi llevaba 3 meses solo, que de hecho me sorprende que pueda haberme quedado el cuarto. Y el cuarto contra 2.000 equipos. Aquí ha sido el primero con 1.500, y los chinos son potentes en inteligencia artificial. Y bueno, pero bueno, yo honestamente me pasaba un poco lo mismo. O sea, ostras, una web de poner en contacto, un marketplace, ¿no? De poner en contacto usuarios que quieren reformarse una cosa de la casa con empresas, ¿qué pinta la IA ahí, no? Entonces, sin quererlo, hemos seguido un poco el ejemplo que yo recomiendo, que es, hemos empezado por una cosa muy natural de la IA, ¿no? La IA, yo os recomiendo un libro, que es un libro para todos los públicos, especialmente para que la gente que le gusta la parte, digamos, de internet, de emprendimiento, de negocio. No es un libro, si eres ingeniero te va a gustar, porque a diferencia de otros libros, no derrapa, ¿vale?
Es importante, sí.
¿Vale? Sí, porque hay gente que derrapa, este no derrapa, porque de hecho que lo ha escrito es ingeniero, pero luego es inversor de capital riesgo, tiene Sinovation Ventures, que es un tío, bueno, era el CEO de Google China, ¿vale? El que lo escribe. Y entonces habla pues de los diferentes tipos de IA, ¿no? Y desde varios prismas. Pero bueno, uno de IA es la business, ¿no? La IA, digamos, de negocio pura, que es como el pan de cada día de la IA, que es manejar con números, que esto es machine learning de toda la vida, en el sentido de modelos convencionales de machine learning. Lo que pasa es que ahora pues se puede aplicar deep learning, pero bueno, no es necesario. Pero esto es analítica dignificada, ¿no? Que es una regresión lineal o una regresión logística dignificada, ¿vale? Eso es, una red neuronal lo podrías ver hasta así, si me apuras, ¿no? De poquitas capas o de una capa. Y entonces, es muy sencillo, o sea, si tú tienes un problema de números, o sea, tú fíjate, los bancos, las empresas de seguro, sí. Es que es trivial, es que es de libro, se ha hecho para ellos. Es trivial. Mapear un problema de estos a un problema formulado en términos convencionales de IA. De IA que, como te digo, es machine learning, ¿eh? Tal cual. Y ya si quieres enriquecerlo, ahora tenemos algún ejemplo, lo haces con deep learning. Entonces nosotros, pues bueno, empezamos en Fixer, que siempre teníamos SEO, ¿vale? Empezamos con SEM, y en SEM, pues en nuestro producto, pues fíjate, tú puedes pensar, oye, si tú tienes una tienda online y haces SEM, que muchos hacen SEM, lo tienes claro, ¿no? Pues haces campañas, pero entre otras cosas, por ejemplo, en SEM, en una tienda online, tú sabes tu stock, ¿no? Si tú vendes jamones, si tienes 100 jamones en el almacén, el día que se te acaban los jamones, cortas la campaña, porque no vas a tirar el dinero para conseguir clientes si no puedes vender el producto, ¿no?
Claro.
Pero en el caso de Fixer, si lo piensas un poco, a mí me entra un lead en... te voy a poner dos casos, dos polos, ¿vale? Si me entra un lead de reforma de cocinas en Nueva York, pues hombre, seguro que lo voy a vender, porque hay muchas empresas de reformas de cocinas en Nueva York y es un lead muy, muy goloso, ¿no? Si está en Manhattan, imagínate. O sea, hay muchas empresas que quieren ese cliente, porque van a, se supone que pueden ganar dinero. Ese es un caso, ¿no? Vale. Y en el otro extremo es, oye, alguien en febrero se quiere hacer una piscina en Alaska. Pues oye, ese lead que sí, seguro que no lo voy a vender, ¿vale? Porque no creo que haya muchos piscineros operativos en febrero en Alaska, ¿vale? Pero en mitad de camino, entre eso, hay muchos grises, ¿no? Oye, si me entra un lead en un pueblo de Texas de 80.000 habitantes, de, ¿sabes?, de reforma, una pequeña reforma de un baño, ¿eso se vende o no se vende? Ostras, pues no lo sé. Así de a priori yo no lo sé. Y ahí entra el machine learning, ¿no? Y ahí puedes aplicar o modelos machine learning convencional o deep learning. Nosotros hemos aplicado ambos. Al final nos hemos quedado con deep learning, pero lo que te digo, no es ninguna religión. Yo lo que te digo, yo me enamoro del problema, no de la solución. Entonces, hemos aplicado los dos, funciona mejor deep learning, ya está.
¿Mucho mejor? ¿Se nota mucho o es justito?
Se nota, y luego hay un tema, que mira, y te voy a poner otro ejemplo, ¿no? A mí me encanta hacer competiciones de estas, sí, por muchos motivos, ¿no? Tiene muchas facetas, pero una de las facetas de las competiciones es que son problemas reales, en la gran mayoría, ¿vale? Entonces, hubo una competición que a mí me encantó, que era del equivalente ruso de Mil Anuncios, ¿no? La web Mil Anuncios,
sí,
una web de clasificados, como imagínate como Wallapop, Mil Anuncios, una de estas. Quieren un problema y quieren estimar, dado un anuncio, ¿vale? Le quieren decir al propietario, al que acaba de subir el anuncio en tiempo real, si sus probabilidades de venderlo. Está guay, ¿no? O sea, joder, sí, si vas a... Entonces, imagínate, te pongo el caso. Si voy a ver, tengo un caso extremo, ¿no? O sea, si tengo un iPhone 5, ni viejo ni muy antiguo, ¿no? Relativamente viejo. En un pueblo de España, que no voy a decir cuál, me da igual, de 100 habitantes y lo pongo por 1.000 pavos, ¿vale? Pues no se va a vender, claramente, ¿no? Entonces, lo suyo sería decirle al tío o a la tía que acaba de poner el anuncio, oye, cámbialo, o cambia el precio o tal, pero las probabilidades de vender esto son muy pequeñas, ¿no?
Sí.
Eso es un producto muy interesante y para una web de anuncios. Entonces, esto era una web rusa, Habito se llama, que plantea este problema, ¿no? Tienen un histórico ellos, no de ventas, porque igual que Mil Anuncios no saben si se vende o no, pero sí que saben la interacción, ¿no? La veces que la gente clica a contactar. Entonces, te dan todos los datos del anuncio, todos los datos, el título del anuncio, la descripción, fotos si hay que puede no haber, la categoría, la ciudad, el precio si lo hay que puede no haber, todo, o sea, como una persona lo ve, todo lo mismo, ¿no? Y te dicen que es un sistema que prediga lo caliente que está ese anuncio, ¿vale? Si se va a interactuar con él o no. Entonces, de entrada ya te puedes imaginar, ¿no? Con Machine Learning convencional, las típicas técnicas son más bien, los que sepan más que yo me podrán corregir, pero hasta donde yo sé son más bien tabulares. No es fácil meter una imagen a un sistema de machine learning no convencional. No es fácil meterle texto que tiene longitud variable, que además en este caso está en ruso, ¿vale? Se puede, ¿eh? Todo esto que te estoy diciendo se puede hacer.
Sí, sí, sí.
No es lo natural, ¿no? Entonces, pues en esta competición el deep learning te da más flexibilidad, ¿sabes? Aquí te permitía meter datos multimodales, ¿no? Una foto, texto, un número, que es un dato escalar, una categoría, que es un tema complicado, ¿no? Si piensas en una red neuronal, a lo mejor puedes pensar que no es fácil que una red neuronal se coma categorías discretas, ¿no? Hay técnicas muy sencillas para hacerlo. Entonces, me gustan mucho estas competiciones para hacerlo. Entonces, al final, en Fixer nos hemos quedado con red neuronal porque nos da más flexibilidad. Funcionaba, no te voy a decir que funcionaba mucho mejor, funcionaba un poco mejor, ¿vale? Porque el problema tampoco era muy complejo, es lo que te digo, es que es un problema de, yo ya cuando veo un problema ya sé si va a ser un problema agradecido o no para deep learning, ¿no? Entonces digo, aquí lo bueno, lo que te decía antes, es elegir los problemas agradecidos. Este es un problema súper agradecido, y comparado con cómo lo estábamos haciendo antes, que era un tema estadístico puro, deep learning se ha vaporizado los resultados, pero el deep learning y el machine learning, ambos, pero encima con deep learning podemos hacer cosas más chulas, ¿no? Ahora también, por ejemplo, tengo un sistema que predice, ¿vale? Nos ayuda a predecir la conversión de un anuncio en base al texto, en base al keyword que dispara el usuario, ¿no? Y bueno, y entonces utilizamos NLP, técnicas de estas de NLP, ¿sí? de técnicas, te estoy hablando de técnicas bastante modernas. Bastante moderno es tres meses. O sea, esto va muy rápido, ¿eh? Tres sí. O seis meses. De lo que se llama transferencia de aprendizaje, de transfer learning. Y es, por ejemplo, al menos predecir la conversión de un término, de una frase que escribe un usuario, que no tenemos histórico previo, ¿no? Cosa que antes yo eso no lo podíamos hacer, ¿no? Si la gente escribe, ¿cuánto cuesta reformar cocina? Y yo tengo histórico, pues puedo predecir. Pero imagínate que la gente escribe ahora, ¿cuánto costaría reformar cocina con isla, con esta variación de con isla? ¿Vale? O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, ¿esto es trivial o no es trivial? Pues bueno, ya digamos que lo bueno que tiene la red neuronal es que a nivel práctico para empresas es que llegan a un punto muchas en las cuales tú puedes edificar encima de un edificio que ya existe. Y lo que me refiero con esto es que tú puedes hacer una red neuronal que, entre comillas, voy a antropomorfizar, pero los que sepáis de lo que hablo, sabéis a lo que me refiero, pero puedes tener una red neuronal que ya sepa inglés. Entre comillas, sí. ¿Vale? Sepa inglés. Con lo cual, si sabe inglés y le entreno yo con mi histórico, guay, lo que se parezca mucho a mi histórico lo va a coger, pero va a poder hacer predicciones que suelen no ser una locura, o sea, suelen ser bastante buenas, de incluso palabras que no han visto en mi conjunto de datos, pero que pertenecen al inglés, porque ya sabe inglés, ¿vale? Es decir, que generaliza incluso a nivel de lenguaje, ¿vale? En problemas acotados, ¿no? Entonces, estos son problemas, como te digo, muy numéricos, ¿eh? Predecir una conversión, predecir cuánto me van a pagar por algo. Para una empresa de seguros, pues predecir eso, ¿cómo lo llaman ellos? Las catástrofes, ¿no?
Sí.
Los eventos de estos, no sé cómo se llama en terminología de seguros, siniestros, ¿no?
Siniestros,
sí. Los siniestros. Para un banco, el fraude, ¿vale? Todo esto es, y esto es lo que de entrada se manejan. Lo que yo me refería antes cuando decía de claro, tú me dirás, oye, pero si no soy un banco o tal que tengo tan a huevo, Mercadona o Zara, que te he dicho antes, ¿no? Y fíjate que no pienso en la web, hay que ser más ambiciosos, yo pienso en Mercadona, oye, pues imagínate que los ordenadores ven, ¿vale? Pueden ver lo que ocurre en el supermercado. ¿Qué puedes hacer con esto? Pueden ver y lo pueden entender. Pues de entrada lo que te decía, de entrada pueden cobrar a la gente sin que pasen por caja. Sí. Que, oye, yo como consumidor me encantaría, ¿eh? Yo veo que vivo en el pasado. Cuando, o sea, es que me acuerdo como cuando yo era pequeño iba a la droguería y pedía, mi mamá me ha pedido que me dé un litro de colonia, ¿no? Y el dependiente o la dependiente entraba ahí, tardaba un montón de tiempo, ¿sabes? Detrás, y venía y joder, te costaba 10 minutos comprar un bote, ¿no? De colonia, sí, sí. De la droguería. Luego llegó el mundo self-service, ¿vale? Y acelera los procesos, ¿no? Entonces, yo desde pequeño, hoy casi ya no hay estos sitios, ¿no? De que tienes que tal. Ahora tenemos el cuello de botella está en la caja y es una mala experiencia. Es vacía la bolsa, vuelvo a tener bolsa, me espero. Es un rollo. El tiempo se pierde en la caja. Vamos, en muchos sitios, ¿no? Oye, esto, entonces hay que pensar en estos términos, ¿no? Ya hay aplicaciones en China, claro, viven en el futuro en algunas cosas. Distópico no, ¿vale? Pero es un futuro. En el cual, pues vas a, imagínate, vas a ir al Zara del futuro y hay un espejo que es una gran tele de OLED, no sé qué, y te pruebas, ¿sabes?, hablando con el monitor. Sí. Esto tenemos casi todo, ¿eh? O sea, parece ciencia ficción, Minority Report, pero estamos mucho más lejos de lo que parece. Entonces, a mí que me gustaría, ¿cuál sería mi ilusión? Pues que las empresas de este país pudiéramos el salto de empresas de que te digo, de los 80, entre comillas. Estoy siendo crítico, no lo creas. En el fondo no me lo creo tanto, pero creo que hay que ser ambicioso y plantear productos futuristas, ¿no? Y no comprar. Esta tecnología se va a utilizar. Pues oye, ahora que estamos en el año 2019, que es el equivalente al 99 o 97 de Internet, hagámoslo hoy. Dentro de 5 años habrá que comprar a los chinos o a los americanos.
Precisamente este tema de la ambición que comentas, o al hilo de esto, te leí un tuit hace unos días en el que, bueno, que criticabas un poco la rigidez de las regulaciones, no solamente en España, sino en la Unión Europea en general, y lo que entorpece en el desarrollo de las empresas que puedan hacer frente a los gigantes americanos y también chinos, pues como hablabas antes de Facebook, por ejemplo, o de las empresas que lo están haciendo en China. Por cierto, un inciso, el libro al que hacía referencia antes es AI Superpowers, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí.
Vale, lo pondré también entonces entre los recursos para que la gente lo pueda tener a mano. Yo me lo estoy leyendo precisamente en estos días y creo que es una lectura muy asequible en general. Como decías antes, ¿no? Yo soy ingeniero, pero incluso si no lo eres, yo creo que también es bastante asequible. Entonces, bueno, un poco lo que planteabas tú y casi lo que veo que se plantea en el libro, pues es casi una moneda con dos caras, donde por un lado tienes Estados Unidos, por otra China, que incluso pueden llegar a colaborar, y Europa se ha quedado en medio y se ha quedado como bastante atrás. No sé si porque las empresas no apuestan, no sé si simplemente es un tema regulatorio o qué, pero bueno, eso que decías que te gustaría ver a las empresas españolas, yo creo que me gustaría ver una gran empresa europea en general que se pudiera meter en esto, que desarrollara este tipo de tecnologías. ¿Cómo ves este tema? ¿Tú crees que realmente vamos a llegar a una situación en la que podamos ponernos a competir, perdón, con China y con Estados Unidos?
Bueno, mi opinión, ¿vale?
Sí, es lo que quiero,
hay gente
tu opinión.
Que opina, sí. A ver, hay gente que opina que, para empezar, que esto no es una carrera, ¿vale? O sea, y dice, oye, de entrada está mal planteado que esto sea una carrera. Con lo cual, tenemos que ir a nuestro ritmo, buen rollito, tal, ¿no? pero es que en tecnología, está súper bien pensar así, ¿eh? Pero oye, la realidad en tecnología es que hay un Google, no hay 30 Googles.
Justo.
Es que hay un Amazon y un Alibaba, no hay 50. Tiende por un montón de factores que habría que estudiar un MBA posiblemente, y yo no estudio MBA, para saberlos, pero tiende a la concentración, por un montón de factores, ¿vale? Y realimentación en círculos virtuosos y demás. Entonces, si tú me dijeras a mí, opinión de Ernesto Rubia, que es lo que falta en Europa, más empresas que exploten el tema de la IA, que lo apliquen, más liderazgo en implantación y en aplicabilidad. Claro que hay que tener investigación. Tenemos, ¿eh? Tenemos, no estamos tan mal como pensamos ahí. ¿Qué nos faltan? Dos pilares, y eso está en el libro ese. Ojo que el libro tiene cosas buenas y malas, ¿eh? Sí. Lo puedes ver también como un panfleto chino, ¿vale?
Sí, sí, totalmente.
Panfleto de propaganda china, ¿vale? Pero bueno, pero hay dos, o sea, tenemos investigación pura, luego un pilar de empresas que de IA por la IA, ¿vale? De hecho hay una, que como mínimo hay una en España que vende, que hace, no te hablo de consultoría de IA, aunque podríamos meter un poquito ahí las de consultoría de IA, aunque no me gusta meter la consultoría casi nunca en ese tipo de cosas. Hay una empresa en Valencia, no los conozco, hablo sin conocerlos a ellos en persona, que se llaman BigML, que tienen productos de IA, ¿vale? Es un producto que tú enchufas en Google Drive y te aplica temas de Machine Learning dentro de Google Drive con un plugin y demás, ¿no? Eso es un producto, o sea, venden productos core de tecnología, ¿no? Un módulo de IA. De esto falta, o sea, estamos en el principio, o sea, hay mucho hueco para hacer empresas, digamos, de plataforma, ¿no? Estas serían empresas de tecnología pura como plataformas de IA, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, como te digo, estamos en el Internet en el año 97, esta gente, y hay un montón de empresas, está todo por hacer, ¿vale? O sea, hoy en día en desarrollo de software existe GitHub, ¿vale? Para enviar emails tienes desde MailChimp hasta SendGrid, un montón, ¿no? Pues, o sea, fíjate el ecosistema, lo grande que es, ¿no? Para hacer temas en Internet, en temas de IA, ¿vale? Tú has dicho el uno de Amazon, ¿vale? Pero esto es una microparte de la IA. Sí. En una empresa, entrenar un modelo es una parte. Tienes que versionar las bases, versionar los datasets. tienes que versionar los modelos en producción, tienes que hacer el equivalente a un test de regresión. Todo esto, ¿no? Que, o sea, hay como una disciplina que encima se está creando que no existe y aún no existen ni siquiera los productos ni las mejores prácticas del ciclo de vida, ¿vale? Te hablo a nivel casi de ingeniería y de ciclo de vida del producto. Esto no existe. Entonces, habrá que tener empresas de IA as a service, pero no te digo de entrenar un modelo, ¿eh? Que es lo que hace Google y lo que hace Amazon, sino otras partes, ¿vale? De IA que hay que crear. Pues ahí hay hueco para empresas, ¿vale? Entonces, hay una oportunidad de tener, de crear empresas, de ser emprendedor y crear empresas para que empresas que quieren utilizar IA, pues oye, no tengan que hacérselo todo. Claro que puedes entrenar un modelo en el cloud, pero es que eso es la primera parte, eso es como el equivalente, y os digo la verdad, es como compilar un programa, ¿vale? Entrenar un modelo es el principio. Tienes un ejecutable cuando compilas un programa, aún tienes que empaquetarlo, tienes que distribuirlo y tienes que versionarlo. Y hay verdad que igual hay que vender una versión distinta en, si lo haces en España, ¿no? En México y en Colombia y en España, porque hay diferentes cambios, ¿no? Y has de versionar todo eso. Pues todo esto ocurre igual con IA. Hay que versionar, no sé qué. Y aunque se parezca mucho al ciclo de vida del software, no es exactamente igual. Pues hay que crear empresas y soluciones para toda esta problemática, ¿no? Esto estamos verdes todavía ahí. Y luego ya la tercera es, sencillamente, empresas que utilizan IA a nivel de aplicación final, ¿no? Y a esto habla desde hablar con Siri, ¿no? Que estás hablando, estás utilizando IA mientras hablas, como la que te digo de una empresa que puede ser Mercadona o una empresa tecnológica que creemos que vendan al mundo retail soluciones totales. Yo no digo que lo tenga que hacer Mercadona, ¿eh? Lo puede hacer otra empresa y lo vendo a un montón de cadenas de retail, ¿vale?
Sí.
A ver, desde el punto de vista empresarial, posiblemente la jugada inteligente, o eso me lo parece a mí, es que un retail grande compre esta empresa, igual que Amazon compra las empresas de robótica como ventaja competitiva porque ganó 4 años para temas de los sitios de los paquetes, ¿no? A nivel logístico y de reparto interno y demás, ¿no? Pero bueno, esta empresa existirá, la que te digo yo, ¿no? Entonces son empresas de puramente de explotación. Me cojo un mercado vertical concreto, retail, temas de banca, temas de lo que sea. El otro día salía en el CES una máquina que hacía pan. Una máquina gigantesca que hacía pan y lo hacía fenomenal. Por lo visto, el tema del pan, yo no sé de pan, ¿vale? Entonces, igual meto la pata, pero lo que entendí fue que hacer el pan pues no es tan fácil porque hay que estar viendo, o sea, el panadero también ve. Yo me pasa a mí con las tostadas, ¿no? O sea, yo sí. Veo ahí y hay una relación exponencial en cuanto coge un poquito de calor y se pone un poquito tostadito, eso entre quemarse va muy rápido. Igual si tarda, me lo invento, en hacerse, bueno, una tostada. Si son 5 minutos o 3 minutos, joder, como te pases 30 segundos se te ha quemado. Y vale, entonces hay que estar viéndola. Hasta ahora los ordenadores no eran capaces de ver o de ver bien y de entender. Pues en el CES salía una cosa que con IA, aunque fuera ahí la marca, pero tenía sentido, era con visión artificial, hacía una máquina pan. Y el pan era buenísimo, por lo visto. ¿Vale? Entonces fíjate el espectro de transformación económica e industrial, todos los niveles, ¿no? O sea, el Internet pensamos que es como canal, ¿no? Pero es que esto se mete en la producción pura y encima en producción de temas físicos, ¿no? En el momento en que los ordenadores pueden ver, que es para mí el punto de inflexión.
Pues como te estoy quitando más tiempo del que esperaba, casi voy a aprovechar este comentario tuyo para finalizar preguntándote dónde ves tu futuro personal dentro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es para ti el próximo paso? Sí, lo hay. A lo mejor estás tan metido en el día a día que tampoco es algo que te hayas planteado todavía.
Bueno, a ver. Sí, mira, hay varios, ¿no? Es que te puedo decir que depende. Te voy a diferenciar. En visión, por ejemplo, visión es lo que más avanzado está, ¿vale? Entonces, es lo que más vemos. Entonces, en visiones pues lo que estamos viendo es más exactitud, modelos más eficientes, y dentro de poco, a medida que los modelos se ponen en producción, más robustos a ataques que se llaman adversarios, y en determinados entornos, modelos que generen cierta explicabilidad, por ejemplo, en el entorno médico, ¿no? Oye, en esta radiografía veo una lesión, pues al menos que te pinte dónde la ve, ¿no? O sea que la gente a veces dice que las redes neuronales son cajas negras. Bueno, no es verdad. Es una caja que se puede abrir y tú puedes ver exactamente lo que hay en cada neurona. Que es un concepto, ¿eh? Es un número, es una matriz. Y de hecho, eso puedes explicar qué pasa. Que como los resultados están siendo tan buenos, yo como ingeniero y como emprendedor prefiero dedicarme a ir rápido y a solucionar problemas que no a explicar cómo lo he hecho, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, pero estamos llegando a cierta madurez en imagen, con lo cual pues le tocaría el turno que sea explicable. Hasta ahora el lenguaje funcionaba mucho peor que imagen, ¿vale? En lo que es el NLP. En los últimos meses, es cuestión de 3-6 meses, estamos viendo el fenómeno este de transferencia del aprendizaje, con lo cual va a ser mucho más fácil poder hacer cosas interesantes con NLP, incluso a nivel particular, ¿no? Porque puedes reentrenar modelos. Esto es en lenguaje. Y luego hay otra. Entonces, estos son como muy lineal y muy evolutivo cortoplacista, ¿no? Todo lo que te he dicho. Veo dos temas más a futuro, ¿no? Que es, hasta ahora, todos los usos que yo veo del deep learning son lo que se llama el deep learning supervisado, ¿vale? Sí. Que es, yo tengo mi conjunto de datos etiquetado, que eso ya es un problemón, quizá el problema más grande para una empresa, SAS.
Totalmente.
No entrenar un modelo, o sea, crear el dataset etiquetado. Y entonces, hasta ahora es eso. Si tienes un problema en una empresa y tienes un conjuntillo de datos que está supervisado, tienes el 90% hecho. Vale, entonces, hay dos entornos en los cuales eso no es exactamente así. Vale, el no supervisado, el famoso el machine learning no supervisado, entonces esto es todavía sigue siendo un tema de investigación. Yo no he visto un solo caso así, bueno, o sea, casos, alguno hay, ¿eh? Pero lo ponen un poco como de ejemplo de, mira, sí que se puede, pero luego no hay ninguno más, de machine learning no supervisado. Para esto es mucho más complicado. Lo ha hecho Facebook en un entorno que se llama levemente supervisado, bueno, un tema muy particular. Entonces, esto es un tema, más pregunta de futuro, ¿vale? Que tiene que ver un poco con la eficiencia, ¿no? Los seres humanos. Eso tiene trampa, pero bueno, sería para otro podcast. Y luego el tercero es, que lo vemos en prensa semana sí, semana también, es esto que vemos de que ha ganado a juegos, ¿no? Los
sí.
Juegos. Los juegos se llaman aprendizaje por refuerzo, el reinforcement learning, que hasta ahora, primero no funcionaba, ahora funciona. Esto es típica evolución del deep learning, que siempre ha sido así. El momento que funcionan, ves que ya se puede empezar a aplicar algunos casos particulares de empresas. Y cuanto más funciona, más se puede aplicar. Entonces, el reinforcement learning primero es, ostras, qué loco los de Google, que han comprado una empresa inglesa por 200 millones, creo, 400, que solamente sabe jugar a videojuegos de Atari, ¿no? Y dices, ostras, y juega al Space Invaders, y juega fenomenal, ¿eh? O no tan bien, ¿eh? Mejor se juega fatal, ¿no? Y dices, bueno, pero esto no tiene aplicación en el mundo real. Luego, al cabo de X tiempo, ves que han utilizado las primitivas de lo que se ha aprendido para jugar esos juegos para gestionar data centers, ¿vale? La energía de data centers, ¿vale? Porque son efectos en cadena y se puede modelar de forma parecida, ¿vale? Entonces, esta es otra frontera, que es, y está empezando ya, y es el uso en producción en las empresas de aprendizaje por refuerzo. Que por ejemplo, en Fixit tenemos un problema susceptible de ser tratado así, a mí me impone muchísimo respeto de lo complejo que es, y lo he reformulado para que sea un problema supervisado, o al menos derivable. Si en los problemas matemáticos, un problema de aprendizaje por refuerzos, pues es un problema que los que seáis ingenieros me entenderéis, que se puede modelar de manera derivable, pero el mundo real casi nunca es derivable. Y un problema de estos no es derivable, entonces cuando no es derivable, pues a veces, y encima ahí se encadenan las acciones, pues igual tienes que aplicar aprendizaje por refuerzo. Eso complica todo muchísimo, hasta el punto que para la mayoría de gente, que era, vamos, yo no lo recomiendo. O sea, no sé qué me digas, no es hecho, soy Google, entonces sí, pero no lo recomendaría que a día de hoy a casi ninguna empresa porque es complicado, ¿eh? Entonces, pero las fronteras están ahí, son estas, ¿no? Y no, pero te digo una cosa, la mayor frontera, y lo digo a veces, es aunque de repente hoy toda la gente que hace investigación soltara el boli y dejara de investigar en deep learning para aplicar en empresas con lo que tenemos hoy encima y sabemos, hay para 20 años.
Pues eso ya desde luego es algo que es motivador, ¿no? Estamos en el buen camino, se están haciendo ciertas cosas bien. También supongo que la potencia de las máquinas, aunque haya subido mucho, es algo con lo que todavía tenemos que lidiar. Lo que decíamos antes, la energía que se malgasta, entre comillas, la cantidad de máquinas que son necesarias a veces para resolver problemas que una persona resuelve de forma más o menos fácil. Pero bueno, parece que tenemos entonces bastante con lo que trabajar y los próximos años van a ser cruciales. Yo creo que han quedado dos, tres temas que hemos dicho que esos son para otro podcast. Yo te invito a que dentro de unos meses, si tienes tiempo y te apetece, hagamos otro donde podamos recoger todo esto que ha quedado hoy y lo tratemos también en profundidad. Y en cualquier caso, ha sido un placer para mí poder contar contigo hoy en este programa y te lo agradezco muchísimo.
Estupendo, pues nada, muchas gracias a ti y nada, espero haberos entretenido y ojalá inspirado.
Muchas gracias, Andrés.
Vale, gracias, Francisco.
Espero que, como yo, hayáis disfrutado de la entrevista y estoy seguro de que os habréis podido llevar al menos un par de ideas sobre las que después tengáis tiempo para reflexionar. Si os interesan las referencias a los recursos que hemos comentado durante esta charla, los podéis encontrar en los textos que describen el contenido del episodio. Y para terminar, si habéis escuchado algún otro episodio de nuestro programa, seguramente habréis echado en falta una pregunta concreta. Esa pregunta es: ¿qué experto me recomendarías para entrevistarle en Pensamiento Digital? Bueno, como os he dicho antes de la entrevista, ese no era mi día y se me pasó a hacerle la pregunta, pero cuando se lo comenté a Andrés, tuvo a bien enviarme un audio en el que me da la respuesta. Así que os dejo un momentito con el audio.
Sí, pues mira, quizá hay gente que recomiende a otras personas que conocen, ¿vale? Yo te voy a recomendar, si puedes entrevistar, y esto es egoísmo por mi parte, a una persona que sigo por Twitter y está haciendo un trabajo súper interesante en Deep Learning y en una faceta específica que se llama Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, que no conozco personalmente, pero está haciendo un trabajo muy chulo y además trabaja en la industria, en BBVA, y es Gemma Parreño. Vale, entonces, te la recomiendo que la entrevistes y así yo oigo la entrevista porque me interesa mucho.
Muchas gracias, Andrés. Por supuesto que aceptamos el desafío y trataremos de tener para una futura entrevista a Gemma Parreño. Ahora ya sí, terminamos nuestro programa. Os doy las gracias a todos por haber estado allí. Espero que lo hayáis disfrutado y si no, que podáis mandarme cualquier comentario o sugerencia a través de pensamientodigitalpod@gmail.com y os espero en el próximo programa. Un abrazo.